Universidad de Chile y diario electrónico elagora.net presentan El Ágora Deportes. De lunes a viernes entre las 14 y las 15 horas escucharás 60 minutos de información deportiva, debates relevantes, entrevistas polémicas, noticias al minuto e importantes invitados en el 102.5 de la frecuencia modulada. Con un equipo periodístico serio, informado y especialista en el deporte nacional e internacional. Sergio Antonio Jerez, Sergio Gilbert, Daniel Pérez Pavés, Carlos Fernández y Sergio Ried, bajo la dirección de Marco Sotomayor. Producción periodística, Cristian Carreón. Producción comercial, Raúl Maldini. El Ágora Deportes es una presentación de Polla Experto. Con Experto, juegue colchones Sleep Well para los amantes del buen descanso. Fuente Lastarria, sándwich y gastronomía del Chile profundo que te harán volver. E Impermix, impermeabilización y aislamiento térmico para tu empresa, hogar y oficina. El Ágora Deportes.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a la emisión habitual de su programa El Ágora Deportes a través de la radio de la Universidad de Chile en el 102.5 de la frecuencia modulada y todas sus plataformas digitales. También nos puedes ver en el diario elagora.net, en la portada, ahí estamos por streaming, y también escucharnos en la segunda región. Un gran abrazo, gran saludo para los amigos y amigas de la Radio Nuevo Norte, allá en la región de Antofagasta, en el 104.7 también FM. Hoy me acompaña Daniel Pérez Pavés. ¿Cómo está, Daniel?
Hola, Marco. Bien, un poco. Hay cierto grado de angustia cuando empieza a terminar la Copa América, la Eurocopa, y volver a nuestra realidad. Va a ser un golpe duro, ¿eh? Después de esta semana en que hemos estado pendientes de la televisión, volver a la Copa Chile, a los refuerzos que fueron o no fueron, y a asumir esa realidad de cada día.
Yo quiero que tú
repitas. Es dolorosa, pero nuestra.
Yo quiero que tú repitas lo que me dijiste fuera de micrófono.
¿Sobre qué sería?
Confío en que Canadá gana hoy a Argentina.
O sea, no confío, no es un deseo, ¿eh? Es un análisis bastante futbolístico.
¿Sí?
Te puedo decir que tengo argumentos para pensar que Canadá está en condiciones de ganar a Argentina.
Pero Argentina juega con 16, contra, o sea, 11, juega con el árbitro, los dos
asistentes. Sí, la organización le interesa que Argentina sea el campeón.
Más todo el equipo del VAR.
Hay muchos factores que a uno lo hacen desconfiar y tener bajo sospecha la Copa América. Pero yo creo que dentro de la cancha hay diferencias de condiciones técnicas, de cualidades, de individualidad entre Canadá y Argentina. Pero creo que Canadá como equipo, como fuerza colectiva, estos leñadores que a rato parecen tan rústicos, pueden nivelar y lograr ganar un partido por un gol y después defender la muerte, como ocurrió con Chile, por ejemplo. No olvidemos que ellos empataron con Francia en el comienzo de su preparación, ¿sí? Después Países Bajos le hizo 4-0, pero han ido en un ascenso como fuerza futbolística. Yo creo que no es tan favorito Argentina como se piensa.
Mira, yo vi el partido inaugural de esta Copa América, que fue precisamente entre Argentina y Canadá. Me pareció un equipo bien ingenuo, el cuadro canadiense, pero uno elogia lo que hizo el equipo y su técnico, sobre todo, el plan de juego que desarrolló. Uh-huh. Fue a buscar a Argentina. O sea, no es un equipo que se haya metido atrás con 3-4 líneas, ¿verdad?, defensivas. Como decía alguien, un técnico me decía, estoy trabajando el equipo con 4 hombres en el fondo y 7 defensas. Claro. Una cosa así, ¿verdad? No, ellos fueron
a proponer. Lo que es válido, ¿eh? Ojo, es válido.
Absolutamente. Pero ellos fueron a proponer. Pero pecaron de ingenuidad. Fíjate que Argentina, yo recuerdo que tuvo 6 oportunidades claras. 3 mano a mano, pero mano a mano. De Di María, de Julián Álvarez y de Messi.
¿Y quién tuvo la primera oportunidad de gol? Los propios canadienses. ¿Recuerdas cuando achicó el Dibu Martínez?
Lo que te quiero decir es que ese partido puede haber terminado 6-3 o 6-4. Porque Canadá, al proponer, le hizo daño a Argentina. Sobre todo por las corridas de Alfonso Davis, parece que no lo conocían. Al gran lateral izquierdo, ¿verdad?, que tiene Canadá, por el sector izquierdo que desfondaba a los argentinos, sí, 1, 2, 3 veces y generó varias oportunidades de gol.
Y después de eso, Marco, recuerda cómo fue creciendo el planteamiento, digamos, cómo fue reforzando sus convicciones futbolísticas el equipo canadiense. Después no le hicieron más goles, prácticamente empató,
ganó.
No,
le ganó a Perú,
le ganó y empató con nosotros. La definición después de un empate, claro. Es decir, es muy férreo atrás, muy firme defensivamente. Tiene un arquero Crepó, que es, yo creo que está casi al nivel de Dibu, que es uno de los mejores del torneo.
Muy buen arquero el de Canadá, pero muy, muy buen arquero.
Y puede sacarle el empate a Argentina y después aspirar a los penales.
Así es. Uh-huh. ¿Está Don Alexis, o sea,
te
Don
convencí.
Patricios?
¿Ah? ¿Te convencí?
No.
¿Ah, no?
No, yo te concedo todos los argumentos, de verdad. Uh-huh. Te los concedo porque son, son absolutamente ciertos el análisis que hace. Pero al frente está Argentina. Sí. Y Argentina, tú sabes que no se va a perder.
Massa de árbitro, además. ¿Piero Massa?
Oy.
Imagínate. Lo más extraño es que los argentinos recibieron con beneplácito, como
decía
antiguamente eso, sí. Con alegría que estaba un chileno dirigiendo un partido de ellos.
Yo quería saludar a Alexis y a Patricio, nuestros profesionales que están a cargo de la puesta en escena de este programa. Y ya estamos con un entrevistado en línea. A ver, hay tantas cosas que hablar con respecto del arbitraje a nivel local e internacional. Esto que Piero Massa, yo ayer lo dije, con esa metáfora tan graciosa, que suena irreverente, evidentemente, suena muy irreverente, que se la escuché a Claudio Borges hace muchos años, esto del chanchito arriba del árbol. ¿Cómo uno se explica que hay un chanchito arriba de un árbol? Uh-huh. Cuesta explicarse que un chanchito llegue tan arriba. O en este caso la metáfora es como un árbitro con escasas condiciones, como Piero Massa, ¿verdad? Está involucrado en una semifinal de Copa América, fue designado en algún momento como árbitro para ese partido amistoso, al fin y al cabo, pero un partido entre la selección de Argentina, campeona de América, y la selección de Italia, campeona de Europa. Entonces, ¿sabes qué se hicieron? ¿Se recuerdan el partido que hicieron? Sí, ¿te acuerdas? Claro. Para recaudar Luca y todo aquello. Bueno, ahí estaba Piero Massa. Entonces, mira, las decisiones de la Confederación Sudamericana en el tema arbitraje son insondables. Realmente, las motivaciones que hay detrás de, las nominaciones de los árbitros solamente te dan para pensar mal, muchas de ellas. ¿Verdad? Pero, bueno, y a propósito de arbitraje, y a propósito, vamos a ir de lo coyuntural a un poco más a otros temas que competen al arbitraje chileno. Estamos con un hombre que es controversial, evidentemente. Mario Sánchez Llantén, ex árbitro internacional de nuestro fútbol, dirigió en el Mundial de Francia 98, dirigió una final de la Copa Intercontinental, dirigió Juegos Olímpicos, o sea, un árbitro con amplio pedigrí. ¿Verdad? Después fue salpicado por situaciones que ya vamos a estar conversando con el propio Mario. Primero que todo, Mario, te doy la bienvenida al programa El Ágora Deportes. Un gran abrazo y gracias por la deferencia de atender nuestro llamado. ¿Cómo estás?
Hola, Marco. Sí, la verdad es que evidentemente medio sorpresa, pero bueno, si se escucha bien, voy como te decía, a unos trámites acá en Santiago, pero sí, está bien. Podemos conversar, no hay ningún problema. Tenemos unos minutos para poder conversar algo de lo que ya hemos conversado en estos medios.
Principal, lo primero. Esto que esté Piero Massa, un árbitro muy cuestionado a nivel local, dirigiendo una semifinal de Copa América, yo sé que para el arbitraje chileno, evidentemente, es positivo. Pero, yo te digo, en atención a las condiciones de Piero Massa, uno dice, ¿cuál es el criterio que utiliza Conmebol para llevar árbitros así?
Bueno, primero que nada tengo que decir que Piero, me alegro mucho por él. Me alegro mucho también como árbitro. Yo me tocó estar en instancias muy parecidas a mí, en un momento tú lo acabas de decir. Cuando un árbitro chileno llega a esta instancia, nosotros los que pertenecemos y queremos el arbitraje, la verdad es que nos ponemos contentos independientemente que cuestionemos la capacidad de los árbitros que les toca dirigir este tipo de partidos. Pero mira, hoy día, en las designaciones de la Copa América, hemos tenido tantas dificultades, como ya todos lo sabemos, especialmente en nuestro país. Me tocaron tres árbitros de los tres árbitros que nos tocaron, ninguno hizo un buen trabajo. Y después aparecieron arbitrando igualmente por ahí otros partidos. Esperemos que Piero le vaya bien, cierto, que le vaya bien, y que haga un trabajo serio, ¿ya? Porque es un partido que en el papel aparece como un partido fácil para Argentina, ¿ya? Pero Canadá ha ido mostrando lo suyo también. Entonces, no va a ser un partido fácil, yo creo que va a ser un partido muy friccionado, y donde Piero, si no está, digamos, muy concentrado y atento, podría tener dificultades. Entonces tienen que agarrar el partido al principio.
Mario, y... si te va a saludar Daniel Pérez Pavés, periodista.
Sí, Mario, yo quería llevarlo más bien al trasfondo de esto, ¿no? Conociendo el referato como lo conoce desde adentro, desde afuera, desde distintas esquinas, qué significa esta actividad. Preguntarle, todos sabemos, todos sospechamos, todos creemos de que hay muchos intereses en juego en las nominaciones y no solo tiene que ver un aspecto eminentemente técnico, es decir, el puntaje que tenga, el rendimiento que tenga el árbitro para llegar a dirigir un partido a estas condiciones, ¿no? Hay influencia, hay temas que no están al alcance del público común del fútbol.
Sí, pero te insisto, para cerrar el tema de Piero, yo insisto, pienso que técnicamente nosotros queremos que le vaya bien, todos queremos que le vaya bien, independientemente de todas las dificultades que hay en este país con el arbitraje nacional, porque hay muchas en realidad, y tenemos tantas pocas designaciones a nivel internacional, que las que pocas y nada que nos llegan, hay que tratar de aprovecharlas al máximo. Ahora hay todo un trabajo que hacer en este país con el tema arbitral, partiendo por la formación.
Sí, ahí vamos a entrar al área de inmediato a un tema que compete al arbitraje chileno. Como ustedes saben o no saben, la gente que nos está escuchando, Mario Sánchez fue el creador de los colegios regionales. Una idea, ¿verdad?, que se ha hecho en otros países, instalar colegios. Uno en España habitualmente escucha eso, el colegiado del Colegio de Sevilla, por ejemplo, del Colegio de Cataluña. Bueno, los centros regionales de formación de árbitro es una idea bastante, bastante potente. A pesar de que las creó Mario Sánchez, lo sacaron de la supervisión, llamémoslo, de estos colegios regionales, tercerizaron la educación de los árbitros.
La externalizaron.
Claro, se la pasaron a una empresa externa. Una empresa que se llama Árbitro 100% y que está a cargo de Claudio Fuensalida. Termino, Mario, por favor. Se la pasaron a Claudio Fuensalida, que ni siquiera es árbitro, nunca fue árbitro FIFA, no es instructor FIFA. Entonces es un árbitro que uno dice tiene las competencias para haberse hecho cargo de un centro de formación tan importante como son los colegios regionales, Mario.
Yo creo que esa empresa, como cualquier otra, especialmente en el arbitraje, quizás tiene la competencia para dirigir competencias al fútbol, con todo el respeto que le tengo a la fútbol amateur, de hecho trabajo con ellos, hemos hecho un gran trabajo ahí. Pero es una empresa que está, se hizo, yo participé en la formación de esta empresa para dirigir partidos de la competencia local a nivel amateur, empresa, como bien lo dice la palabra, al Banco Chile, el Banco Estado, Coca-Cola. Y siempre están pidiendo árbitros para sus competencias internas. Para eso se creó. Pero no van a venir a hacerse cargo del fútbol formativo a nivel nacional. No tiene ninguna capacitación. Eso es absolutamente irracional. Ayer hablaba con un amigo FIFA en Canadá y me decía lo mismo. O sea, la FIFA lo que quiere e invertir, que las federaciones inviertan en la formación de árbitros para que a futuro cierto tengamos el recambio natural. Esto a todo nivel. Se invierte para el fútbol femenino, se invierte en el fútbol formativo, y también hay que invertir en los árbitros, en la formación. Pero ¿cómo vaya a tener una empresa que luego se encarga de lucrar y le interesa poner en 40, 50 partidos que se juegan a nivel local, semana a semana de fútbol joven? Y si tú no tienes los chicos para esos partidos, a él le va a interesar sacar el partido y va a mandar a cualquier persona. Y eso es lo que están haciendo.
Bueno, esto lo hizo Mario, esta tercerización o externalización de los servicios de arbitraje, que ya una figura que... Porque uno dice, forman árbitros también en el INAF, ¿cierto? Uh-huh, sí. O sea, a lo mejor el INAF podría haber instalado estos centros regionales.
Exactamente, y eso es lo que estábamos haciendo. Nosotros teníamos una relación directa con INAF al buscar los talentos arbitrales en regiones, que ese es el proyecto que se hizo el 2016-2017, con ese fin, que se buscaran los talentos arbitrales en regiones, que se abrieran los colegios regionales en regiones, que dependiéramos directamente de la NFP y no crear una empresa externa. Y además los formadores tienen que tener un pedigrí, por decirlo de una forma, como bien dijiste tú. Tienen que haber sido por lo menos... árbitros que llegaron a un sitio importante en el fútbol chileno, y ellos encargarse, ¿cierto?, de ir buscando los talentos arbitrales para después traerlos al INAF, ¿cierto?, capacitarlos, ¿ya?, como ya la universidad hace lo mismo, capacitarlos, y una vez que estuvieran capacitados, ¿cierto?, se le intentaba meter al fútbol profesional, y eso es lo que se intentó, y eso es lo que estábamos hablando.
Mario, vuelvo sobre la pregunta, aunque sea un poco majadero el tema. Estamos hablando ahora en términos ideales de a quién debiera corresponder la formación de los árbitros en nuestro país, pero yo le planteaba que todos estamos al tanto o suponemos de que hay intereses de todo tipo en la nominación de un árbitro para una Copa América en estas instancias mayores. Usted que estuvo ahí, digamos, no basta con el, yo se lo digo a título personal, sé que no basta con el rendimiento, el puntaje que tenga un árbitro para llegar finalmente a ser elegido en este tipo de definiciones. ¿Es así o no considera que vaya por ahí?
Sí, tiene que ver, porque políticamente, cierto, todos sabemos cuando los árbitros se nominan, y por ejemplo, les voy a hablar de la Copa del Mundo. Se hizo una tremenda injusticia con un árbitro chileno hace muchos años atrás en Alemania 2006, que fue Carlos Chandía. Carlos era un árbitro que venía dirigiendo todo, venía dirigiendo Copa América, venía dirigiendo finales de la Copa Libertadores y todo, qué sé yo, y en el momento de la designación para el Mundial, bueno, quedó como suplente, teniendo mucho más experiencia, tenía mucho el puntaje, como hablas tú, tenía mucho más puntaje, por decirlo de una forma, que Carlos Amarilla, ¿cierto?, por poner algunos, o Carlos Simón, por poner otro. Pero, bueno, estaba Paraguay, estaba Argentina, estaba Uruguay con la Rionda. Entonces, claro, cuesta entender, porque nosotros tenemos que ganarle primero a estos países grandes para poder, ¿cierto?, meter nuestros árbitros.
Absolutamente. Estamos conversando con Mario Sánchez, ex árbitro internacional, con respecto de las crisis que se ha vivido en el último tiempo y las denuncias en contra del cuerpo arbitral. Acá me quiero centrar en lo que pasó con el reportaje que se hizo en Televisión Nacional, Mario, con respecto de las casas de apuesta y este número bastante inverosímil de tarjetas amarillas que hubo en la primera rueda de nuestro fútbol, un promedio de 7 tarjetas amarillas por partido. Uh-huh. Es algo rarito, ¿eh? Rarito, nuestro fútbol no es violento, creo. No se puede comparar, con el fútbol paraguayo o de otros países vecinos. Pero llama la atención esa cifra, ese promedio, y si esto te mueve a sospechas, Mario, de pensar de que efectivamente puede haber alguna influencia de las casas de apuestas con algunos de tus colegas.
Mira, yo no tengo pruebas que eso sea así, pero que se está investigando, ¿ya? Y el otro día en el reportaje le preguntan a Tobar, que si él no tiene una estadística en las tarjetas amarillas, y dice que no tiene ninguna estadística, ya la respuesta va para pensar.
¿Mintió?
Entonces, claro, absolutamente, todos sabemos que mintió, sí. Porque la estadística la tenemos a mano. Entonces, yo no quiero pensar mal, y que algunos árbitros nuestros estén coludidos, que estén metidos en ese tipo de situaciones con el control de las tarjetas amarillas. Pero mira, yo que estoy dentro, he estado dentro, me cuesta pensar. Pero como hicieron el tema de esta licitación trucha con el fútbol joven y los colegios regionales, nosotros hoy día nosotros decimos, bueno, investiguen, por favor, háganlo, investiguen.
Absolutamente. O sea, ¿sí? Si se pone en duda el arbitraje, fíjate que todo se pudre, ¿eh? Todo. No, digamos, la competencia se hace absolutamente o pasa a segundo plano si los arbitrajes son tendenciosos o están mandatados por la razón que sea, para perjudicar a uno y favorecer a otro. O sea, se pierde el sentido de la competitividad. Mario, Tobar es el, en este momento, quien dirige el arbitraje chileno.
Él es el rector del arbitraje chileno.
Exactamente. Él estuvo en el famoso club del póker, que lamentablemente te salpicó directamente a ti. Tú fuiste irradiado del arbitraje chileno, a pesar de que por ahí se te ha metido, por ahí por la ANFA, qué sé yo, los colegios regionales y todo aquello. Pero Tobar ahora es el profesor o el rector de los árbitros. ¿Te parece que hubo una vara distinta para medir a Mario Sánchez y medir a Roberto Tobar por el mismo escándalo?
Absolutamente, porque yo les decía a ustedes, y lo hemos conversado, y yo cometí una falta, ¿cierto? No un delito, fue una falta, en juntarme con estos chicos a jugar al dominó, a jugar a las cartas, ya está bien. Hoy día no lo haría y no se debe hacer por un tema también de transparencia, ¿sí? Está bien. Pero no se hizo nada malo porque ahí se cargó, o lo que se dijo, que se arreglaban las designaciones. Que eso no fue así. Y que se arreglaban las designaciones. ¿Ya? Entonces, fue imposible porque las designaciones las hacía Salvador, no las hacía yo. Entonces, y más aún, cuando se produce la investigación, el abogado que era Oscar Fuentes, en el sumario yo no salí, digamos, afectado, y por ende llegamos a un acuerdo. Y sí castigaron a este muchacho Tobar, que es el que reunía los árbitros para llevarlo, para que jugáramos. Yo siempre nunca vi nada malo en eso, pero hoy día lo reconozco que fue un error, porque fue una, no deberíamos hacerlo. Pero, lo que bien dices tú, todos los dardos se los dieron a Mario Sánchez. Y resulta que en un tiempo después, cuando Tobar salió exonerado por esto, porque lo exoneraron, y después le levantaron la exoneración y lo castigaron por 30, 40 fechas, ¿ya? Y ahora sale siendo inmaculadamente como director o presidente de los árbitros y se colude con Ulloa y se colude con esta empresa externa que es 100% árbitro como en salida y tienen un tremendo lío ahí. Y nos sacan a nosotros que estamos formando los árbitros o los futuros árbitros en regiones. Entonces, ¿da para pensar? Claro que sí. Claro que sí.
Mario, en el último tiempo, yo diría que en los últimos 5 años, es evidente que ha habido mucho conflicto y una aparente descomposición en el ámbito referil. Me refiero puntualmente, y hay mucha gente que sigue participando igualmente de ese núcleo de poder. Por ejemplo, en la salida de una árbitra por un tema relacionado...
No sé, acoso.
Con sexismo, acoso, discriminación.
Pero mira, sí está bien. Y ahí tiene un tema. Tiene otro tema con la chica esta, Arahualcoy. Tiene otro tema con la Loreto. Tiene otro problema por este otro lado. Tuvo problema con nosotros. Hicieron una licitación trucha, que lo estamos viendo. ¿Ya? Pues ni siquiera se cumplió las bases de esa licitación. Entonces, hicieron todo entre gallo y medianoche, entre cuatro paredes. Y nos vienen a tratar a nosotros, porque el señor Fuensalida nos trató de secuaces, que éramos unos secuaces.
Sí.
Y él lleva ahora, cuando me ven trabajando nuevamente en este otro proyecto, que es la ANFA, en tercera división, y salen con un reportaje que da pena, ¿cierto? Argumentando y aprovechándose de lo que pasó en Valdivia, que nosotros tuvimos nada que ver. Se aprovechan de esto para atacar el arbitraje porque estaba yo.
Mario,
eso es todo. ¿Para qué? Para tomarse el arbitraje también. Ellos quieren monopolizar el arbitraje. Ahora yo tengo alguna información que se van a ir al Colegio Antofagasta y Colegio Construcción, que no han tocado. Ojo con eso también, pónganle ojo.
Ok, Mario, una última pregunta de índole personal. Fíjate que nosotros nos conocimos y conversamos harto en el Mundial de Francia 98. Tú eras representante del referato chileno en la Copa del Mundo de Francia. Y, bueno, habías conseguido hitos muy importantes en tu carrera.
Sí,
esto de dirigir una Copa Intercontinental, de estar en los Juegos Olímpicos, Mundial.
Marco,
es decir,
no es menor, habito en la Real Madrid y el Vasco de Gama en Japón, no es menor.
Te creo. Yo te digo por qué ahora el nombre Mario Sánchez se asocia más a escándalos fuera de la cancha. ¿Qué pasó con ese árbitro que tenía una carrera ascendente?
Bueno, pasó lo que acaba de ocurrir, por lo que te acabo de decir, porque yo cometí el grave error de haberme juntado con estos chicos, porque yo siempre he sido formador. Yo cuando me dieron el cargo, yo nunca acepté hacerme ni ser el presidente de la comisión. Siempre me interesó la formación. Y ustedes están a reír, pero o sea, todos los árbitros que han dirigido hoy día o han estado en la testera desde el arbitraje chileno, la mayoría han pasado por la escuela de Mario Sánchez. Y yo he seguido silenciosamente trabajando. Llevo más de 10 años, mucho más que eso. Y nunca he dejado de formar tanto árbitro y también árbitra. Tú sabes que la primera árbitra FIFA, la hicimos a mano para llevarlo a un nacional, que fue la Bárbara Bastía, que hoy día está trabajando en la Conmebol. Entonces, no hago tan mal la pega.
Te creo.
Ahora, aquí en los colegios regionales encontramos otra árbitra, la Brenda Cisterna. ¿Dónde está Brenda Cisterna, que la encontramos en Viña del Mar, arbitrando un partido amateur? en la FIFA.
Sí. Fíjate que yo el comentario que escucho, efectivamente, de tu trabajo como docente es irreprochable. Habitualmente muchos árbitros hablan muy bien de ti en esa área, en el área de la docencia. Mario Sánchez, tenemos que concluir la entrevista. En atención al tiempo, te envío un gran abrazo y evidentemente gracias por tu tiempo, por responder el llamado del programa El Ágora Deportes.
Allá tengo que conversar, podemos hablar cuando quieras. Un abrazo.
Vale, que estés muy bien. Chau, chau.
Un abrazo. Chau, chau.
Mario Sánchez Llantén. Es verdad, hace algunas décadas era sinónimo de un árbitro emergente, un árbitro importante en el
profesor,
concierto internacional.
Profesor de los árbitros.
Así es. Lamentablemente ahora uno habla de Mario Sánchez y todos dicen, el club del póker.
Quedó marcado por eso. Ahora,
lamentablemente.
El deterioro este del sector del referato también tiene que ver en general con lo de todo el fútbol chileno, no solo en el ámbito de los árbitros, sino también con los dirigentes. O sea, la descomposición, que se podría llamar así entre comillas, del fútbol chileno tiene que ver con varios estamentos, no solo con el decaimiento, la desaparición de la generación dorada, sino también lo que pasa con la directriz desde la cúpula de la federación y también con el tema de los arbitrajes, Marco. Es un fenómeno
evidentemente integral, ¿no? Es que, ¿sabes qué? Uno resulta, yo te diría, inevitable hacer un poco una analogía con lo que pasa en
este
país.
A otro nivel.
En este país, claro. Si en este país yo creo que el
tema... Son sistemas que se van deteriorando, ¿no?
El tema de la corrupción, que chapoteamos en corrupción, lamentablemente, a todo nivel, de los poderes más importantes, digamos, poder político, poder empresarial, esa corrupción tendría, yo te diría, cierto freno, o sería por lo menos, digamos, entre comillas, tolerable, si el Poder Judicial actuara. Para mí lo peor que existe, más que la corrupción, es la impunidad. Porque estos tipos saben que pueden hacer una colusión espantosa, estafa, soborno, lo que sea, y saben que el Poder Judicial mutis por el foro.
Y yo aprovecho esta coyuntura de lo que estaba hablando para citar un caso personal, que lo cito, por egolatría, sino porque afecta a mucha gente en nuestro país. El día sábado mi hijo fue a comprar una feria en el paradero 25 de Acuña Mackenna y le robaron el auto. Volvió y ya no estaba el auto. Y lo cuento porque uno se siente realmente indignado con eso, enfurecido por esa impunidad que tú hablas. Sí. Y de paso, por si ven por ahí ustedes de pronto pasar un vehículo de esa característica, un Hyundai Accent del año 2021 blanco, bueno, que nos ayudan a encontrarlo.
La placa patente es...
No me pidas tanto.
No
me pidas más de lo que puedo dar. Pero
es con esos datos,
sí. Si quieres más, dentro de un ratito te lo puedo entregar también para completar la información.
Así es.
Pero eso tiene que ver con lo que tú lo graficabas a nivel global también.
Así es. Es la impunidad, ¿cierto? De haber perdido el pudor. Un país que pierde el pudor, estamos mal. Estamos en la B, estamos en la C. Pero bueno, por eso el fútbol de pronto reproduce. ¿Por qué el fútbol tendría que tener conductas distintas al resto de la sociedad? Si estamos en una sociedad en donde insisto, chapoteamos en corrupción, el fútbol, ¿por qué tendría que ser distinto? ¿Por qué tendríamos que tener autoridades probas, extraordinarias, verdad, valóricas y todo aquello? No, serían marcianitos, ¿verdad? Mm. Qué pena lo que pasa con este querido país, ¿verdad? Y los poderes fácticos.
¿Te puedo ayudar en algo? ¿Te cuento?
Vamos, juegue.
Te puedo
juegue,
contar, por ejemplo, Hypermix, que somos expertos en aislamiento térmico con espuma de poliuretano. Ofrecemos impermeabilizaciones en techos, estacionamientos, piscinas, jardineras y estanques de agua y también aislamiento térmico con espuma de poliuretano y membranas asfálticas. Visita nuestro sitio web en impermix.cl.
Y Impermix tiene el concurso.
Ah, verdad.
En la página web www.impermix.cl menciona 5 atletas deportistas que nos van a representar en los Juegos Olímpicos. Y te ganas un 35% de descuento en la cotización que hacen los expertos de Impermix, que en esta época, porque hace un frío, hoy se pasó, ¿eh?
Bajo cero hoy fue.
¿Fue bajo cero?
Me parece que casi un grado bajo cero.
No, hoy está, pero bravo el frío acá en la capital, me imagino como en otras regiones del país, sobre todo en las más australes. Los amigos de Colchones Sleepwell te recuerdan que Sleepwell trae las mejores ofertas en la semana de... Perdón, no en la semana, en el año trae Sleepwell las mejores ofertas en su línea premium. Por ejemplo, los colchones Luxury, que son realmente espectaculares y a un precio al alcance de todos y de todas. ¿Dónde puedes ver los productos Sleepwell? En su tienda virtual, nidu.cl. Y ahí descubrirás una relación espectacular entre precio y calidad. Sleepwell y su tienda Nido te esperan. También te preguntan, Dani, Sleepwell, ¿duermes bien?
Por supuesto. Y de ahí, después a disfrutar, un punto de encuentro obligado para quienes saben y quieren saber y disfrutar sandwichería chilena, variedad de perniles, arrollados, pichangas, prietas, chorizos, criollos y otras deliciosas preparaciones del Chile profundo con una carta de tragos que inundarán tu paladar. Fuente Las Tarrias, más que una fuente, es una sanguchilería. Ven a Merced 333 a compartir los sabores de nuestro país y de seguro volverás.
Desde 1920, la YMCA y en sus siglas en inglés están presentes en nuestro país, mejorando tu calidad de vida. La Y no es solamente un gimnasio, es deporte, es recreación, es cultura. Mejora tu calidad de vida. Y el proyecto de la Y, que ustedes pueden verlo en el diario lagora.net, hay una buena nota del amigo Camilo Rey, con respecto de el proyecto de las dos piscinas temperadas para los vecinos de San Bernardo, que lo encuentro maravilloso. Así que los amigos y amigas de San Bernardo deben estar frotándose las manos porque van a tener un complejo acuático gracias a la Guay. La Guay, mejores personas, mejores comunidades. Y nuestros amigos de Pollo Experto, como siempre, Pollo Experto te dice, gana en todas las copas con Pollo Experto. Las que se juegan acá, las que se juegan allá, a nivel local, internacional. ¿Cuál es la idea? Que además de ganar importantes premios en dinero, también ganes grandes experiencias con Experto. Búscalas en www.experto.cl o bien en su cuenta de Instagram, @pollaexperto, porque Polla Experto es la casa legal, chilena y que te ofrece grandes, grandes experiencias. Vamos y volvemos en el Ágora Deportes, 14 horas con 32 minutos.
Hola, soy Javier Ibacache y les invito a Tomar Palco, un programa para públicos emancipados que hacemos desde el Centro Cultural Seina todos los días jueves a las 17 horas. Hablamos de la cartelera de teatro, de la cartelera de música y de todo lo que está pasando en la noche en Santiago. Les invitamos a escucharnos en Tomar Palco.
Todos los jueves a las 17 horas con la conducción del crítico Javier Ibacache.
Papel a tus oídos, historias de tu puño y letra llegan cada sábado a las 19:30 horas a La Fábrica de Cuentos, aquí en Radio Universidad de Chile. Envía tu cuento, relato o historia inédita a lafabricadecuentos2024@gmail.com. Los seleccionados cobrarán vida en formato audiocuento. Escúchalos cada sábado a las 19:30 horas en el 102.5 FM. La Fábrica de Cuentos, historias escritas por ti, del papel a tus oídos.
Este programa es financiado por el Fondo del Libro y la Lectura, convocatoria 2024.
Radio Universidad de Chile los invita a escuchar todos los viernes a las 17 horas Construyendo Comunidad Universitaria, un programa realizado por la Asociación Nacional de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile, ACAUCH. Este espacio tiene como objetivo dar a conocer el trabajo de las y los miembros de la comunidad universitaria con acento en lo que hacen, piensan y proponen los académicos con una perspectiva interdisciplinaria. Está dirigido a la comunidad universitaria y a la sociedad en su conjunto. Todos los viernes de 17 a 18 horas, Construyendo Comunidad Universitaria. Conducen dirigentes y dirigentas de ACAUCH en el 102.5 FM y radio.uchile.cl.
Soy César Abuey y los quiero invitar a Palestina por siempre. ¿Cómo es vivir bajo una ocupación? El día a día del pueblo palestino. Domingo, 9 de la mañana, Palestina por siempre. Radio Universidad de Chile.
¿Para qué? Para resonar con nosotros, para sentir que la red existe y que es posible construir con otros en vincularidad. ¿Por qué? Porque el mundo ha cambiado y nosotros con él. Por eso creamos Puentes de Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas, la Gaceta de Cerval y el programa Entrar para Salir, Puentes a Otras Dimensiones. ¿Dónde? En Cerval, Centro de Desarrollos Sistémicos. Encuéntranos en nuestro espacio www.cerval.cl.
Volvemos, la Copa América sigue dejando damnificados. Nosotros fuimos uno de los más damnificados, me refiero a las expectativas que no se cumplieron con respecto al trabajo de Gareca y de sus jugadores, fue desastroso. Me imagino que el mismo sabor de boca tienen los peruanos, que les fue peor que nosotros. De Bolivia uno no espera mucho, pero los paraguayos han tenido un ojito, lo digo irónicamente,
¿Peor que el nuestro?
Yo te diría que peor que el nuestro, ¿no? Por los periodos son tan breves.
O sea, tienen menos paciencia, digamos. Claro. Y a lo mejor más dinero para indemnizar, pero acá nos mandamos varias con...
Desde Rueda en adelante.
Claro.
Desde Pizzi, yo diría.
O sea, hay un largo periodo de equivocaciones similares, yo diría, a los paraguayos.
Ah, tienes razón.
Que nos duelen más porque son nuestras.
Sí, pero yo creo que acá la paciencia ha primado un poco más. Le han dado como mayores posibilidades.
Son más respetuosos de los contratos, los dirigentes, para no meterse en lío y qué sé yo, y no despilfarrar todavía más plata.
Bueno, lo concreto es que Paraguay zafó de Berizzo contratando a Barros Esqueloto, que le fue espantoso. Sacaron a Barros Esqueloto, contrataron a Carnero, curiosamente los tres argentinos, y Carnero ya lo echaron ya.
Duró
ayer la Federación Guaraní le dijo, ¿sabe qué, don Dani? Sin vacilar marchar, váyase. Así que se quedó acéfala una selección. Ojo, atención, cuidado. Lo importante de esto es que Paraguay es rival directo de nosotros. Esto lo hemos repetido ya casi como de forma majadera. Acá estamos peleando por un medio cupo. Nosotros no vamos a estar en clasificación directa. No nos comparemos, ni veamos a los venezolanos, ni a los ecuatorianos, ni a los colombianos, no. Ni uruguayos, argentinos, ni brasileños.
Estamos en la segunda división de la tabla en este momento.
Exactamente. ¿No? Exactamente. En este momento ni siquiera estamos clasificando. ¿Contra quién tenemos que pelear ese medio cupo? Contra Perú y contra Paraguay. Bolivia se ve difícil, pero puede quitar puntos. Ojo, Chile cuando se reenganche en clasificatorias, Argentina. Vamos a jugar. Buenos Aires.
Ya. Olvídalo.
Y Bolivia acá en Santiago. Bueno, ahí, no. Si no sumamos de atrás, ya ahí apagamos la luz, muchachos. Y nos dedicamos
a cargo
coser.
De la selección.
Y ¿a quién?
Córdoba, porque tiene sueldo ya asignado, no va a significar un costo extra. ¿Qué harías tú en un caso? Pero no, somos muy fatalistas, no pensemos en eso.
No, pero yo voy a buscar un técnico porque Córdoba está absolutamente cruzado con intereses con Fernando Felicevich. Absolutamente.
O sea, lo dejarías donde está nomás, no le daría.
O sea, yo ni siquiera sé si lo dejaría donde está.
Ya.
Ni siquiera sé. Y Córdoba nunca ha querido transparentar eso, nunca.
Bueno, pero mejor no pensemos en esa instancia tan negativa y supongamos que va a mejorar y va a ganar esos partidos. Tú decías que está Argentina y Bolivia vienen de próximo rival.
Sí, en el próximo rival. Perdón, inciso, nos quedaste debiendo la patente.
Sí, del auto robado
sí,
a mi hijo
por
la
Florida
para Aero 25, un Hyundai Accent 2021, patente PRFS 73. Hice todo un lío.
De nuevo.
PRFS.
Ya.
Como si uno escribiera profesor, pero las consonantes. PRFS.
Ok.
73. Esa es la patente por si.
Hyundai
Accent.
Color blanco.
Ajá.
Listo.
Gracias.
Para ayudarle al Dani a su hijo, fundamentalmente, que recupere su vehículo. Vamos a entrar al debate de la Copa Chile, que se están jugando las finales regionales, como todos sabemos. Y lo curioso es que este fin de semana, tres de los equipos, bueno, la Católica ya había quedado eliminado. Disculpa, Patricio, que tengo que referirme a esto, sorry. La Católica ya había quedado eliminada con un equipo de la B, Santiago Wanderers. Colo-Colo va a jugar contra otro equipo de la B, Santa Cruz, y Santa Cruz le hace un 1-1. Tú vas a decir, sí, en el Monumental va a ganar Colo-Colo, sí, pero el partido del fin de semana se resolvió con un empate. A la Unión la goleó en media hora. Madre. Media hora le bastó a Magallanes para hacerle 3-0. En una presentación que es, yo te diría, amerita un informe técnico, de verdad, y la autocrítica del Choco Ponce.
¿Tuviste la formación? A lo mejor puso un equipo alternativo. No es atenuante, de todas maneras, ¿no?
Es que, ¿sabes qué? La Unión perdió la Copa Chile el año pasado con Magallanes. Uh-huh. Otro Magallanes.
Claro.
Otro Magallanes, el Nico Núñez, que había ascendido y todo, pero perdió la Copa Chile con Magallanes. Y ahora Magallanes va, o sea, la Unión va a San Bernardo y le hacen 3. No, impresentable. Esta Unión, lamentablemente, y lo tengo que decir con harto dolor, por razones más que obvias, soy hincha Unión Española, sí. Esta Unión no tiene jerarquía. puede jugar bien frente a equipos menores y de pronto desarrolla un plan de juego muy, muy interesante, ¿verdad? Ante Audax Italiano, ante O'Higgins de Rancagua, pero perdió con los tres grandes en la primera rueda. Colo Colo la goleó, pero de manera inmisericordia, y no pudo haber hecho seis. Y ojo, que la Unión va a tener que ir al Monumental en la primera fecha de la segunda rueda. Y en instancias como esta, ahí quedó.
Pero nada es casualidad, fíjate que...
y la U perdió también.
La U perdió, pero vamos por parte. Sí. A la Católica le eliminó un muy buen equipo, bien armado ahora por Jaime García, digamos, no es casualidad que lo haya eliminado. Tuvo una reacción notable para definir el partido sobre el final, prácticamente.
Sí, fue una reacción de verdad.
Así, ¿no?, que tiene mérito Wanderers, más que los defectos naturales que hay que buscar en la Católica, porque es un equipo mucho más, un plantel mucho más poderoso, de mayor costo. En el caso de la Unión, yo te quería contar que hay un jugador de la Unión, pues la Unión tiene buenos jugadores individualmente, aunque Vecchio quedó lesionado y va a estar largo tiempo fuera por un desgarro, que es natural porque ya es un hombre de muchos años. Ariel Uribe está en la lista de posibles refuerzos de la U. Necesita un volante, aparte de Gonzalo Monte, que lo tiene hablado, arreglado, firmado y no lo ha presentado todavía.
¿De dónde viene Monte?
Busca un volante huachipato.
Fíjate, qué raro.
Casualidad.
Qué raro.
Está buscando también un central. Bueno, pasamos a la U directamente del tema de la Unión. A la U está buscando a Gonzalo Monte, que lo tiene arreglado. Un central que viene de Uruguay, de apellido Olivera.
Qué raro.
¿No se llama Olivera?
Es como un paraguayo Benítez.
Se llama Maximiliano Olivera. Está en Peñarol y está negociando porque es un poco más costoso estando en Peñarol.
A lo mejor es hijo o pariente del pelote Olivera, ¿te acuerdas tú?
Sí, hay mucho Olivera.
Washington Olivera.
Y además está Ariel Uribe en la nómina de los volantes que necesitan para dar. Esa es la zona débil de la U. Sí. Y lo demostró así en este partido, ¿eh? Cuando perdió por segunda vez la temporada, el fin de semana, muy frágil en esa zona. Mediocampo no tiene transición, no tiene juego asociado para abastecer a los delanteros. Entonces, en eso está, ya trajo a Antonio Díaz, la U, ¿recuerdas tú el lateral de O'Higgins?
Que no es por bajo rendimiento de Marcelo Morales, es un tema meramente contractual. Morales se niega a firmar el contrato con la U, me imagino que habría hecho una petición atómica, donde la gente de la U le dijo, no, pues no te voy a pagar eso, entonces no firmo, y quedó libre. Claro, y ya parece que las conversaciones llegaron a punto muerto.
Sí, pero hay temas futbolísticos. ¿Tú has visto jugar a la U el último tiempo? ¿Qué es lo que hemos hablado de Morales como características de él? ¿Es un buen que se proyecta bien como lateral, claro, pero que no marca bien?
Así es.
Entonces, para mí es un zaguero lateral desequilibrado, digamos, que todavía está en formación, es un chico de 21 años, creo que tiene, joven, que va a crecer mucho, pero no es, digamos, para pelearse por él o mantenerlo a cualquier precio. Yo creo que Antonio Díaz, que es mayor, tiene más años, tiene más recorrido en O'Higgins, es superior en cualidades técnicas que Morales, no es solo contractual.
Pero no está Pepe Castro ahí.
Sí, pero tampoco da el ancho.
No sé.
No, la U ha tenido acogiado en ese lado el último tiempo.
A mí me gusta más Castro que Morales. De verdad, lo encuentro un lateral más completo.
Pero estamos en una etapa incompleta de formación.
Ahora, si tú no respaldás a un chico que... Yo no sé, Dani, el análisis que tú haces me parece certero.
Es futbolístico, más allá de lo económico de los clubes.
Sí, claro. Me recuerda un poco el caso de Gabriel Suazo. Gabriel en la selección y en Colo-Colo siempre lució más en campo rival que en campo propio, porque la marca no es su fuerte, la marca de Gabriel, pero se proyecta bien, ataca bien el espacio, llega a línea de fondo. Yo creo que Morales era un jugador para potenciarlo, es mi opinión, en un esquema. Por eso tal vez durante mucho tiempo Álvarez optó por jugar con tres hombres en el fondo, porque los dos laterales de la U son muy agresivos, tanto Ormazábal por la derecha como Morales por la izquierda. Bueno, lo concreto es que ahora se queda con los dos laterales, ex laterales de O'Higgins.
Claro.
Curiosamente, Ormazábal y Díaz vienen desde allá. ¿Va otro refuerzo que podría traer la U? ¿No?
Eso es lo que se menciona en
Díaz,
el que está más cerca. Antonio Díaz, que ya llegó, ya firmó, está, va a ser presentado.
Un volante
el
creativo.
El central Olivera, que viene de... que está en Peñarol y que están tratando de traerlo. Gonzalo Monte, que se da por hecho que llega a la U de todas maneras, pues empezaron a hablar con él hace bastante tiempo, porque tienen esta ligazón con Huachipato tan curiosa, ¿no?
Cierto, sí.
Que es de Huachipato. Y te mencioné a Ariel Uribe, que es otra alternativa como un enlace.
Por Montes.
Yo no sé si es uno u otro.
¿No tiene tres cupos nada más? ¿No son tres posibilidades de
contratación? Entonces sería Ariel Uribe o...
Sí, claro.
Esa parte no la tengo tan clara.
Sí, me parece que son tres posibilidades nada.
Sí, porque no
el
se ha ido nadie.
¿El central izquierdo?
No, se iría Morales, pero bueno.
Claro.
Entonces bueno, un volante más.
En el caso de Colo-Colo, Colo-Colo ya tiene al Chico Correa, al argentino
fue
Correa.
La mayor inversión.
Pero... Ya, un centro delantero, que claramente Colo-Colo le llora a un centro delantero, o sea, necesita urgente.
Y pareciera que esa es la mayor inversión que va a hacer en refuerzo, porque está buscando un lateral derecho también, se ha dilatado lo de Mauricio Isla, que tiene otras posibilidades también, porque en Argentina quieren retenerlo. Hizo una buena Copa América dentro malo, de lo malo que demostró la selección. Fue correcto lo que sí. hizo. Respondió a lo
muy
que
confiable,
¿no?
Muy confiable el flaco Isla.
Y el caso de Palacios, pues Carlos Palacios vuelve a estar en órbita de Boca Juniors, lo menciona los diarios argentinos, lee especialmente que el diario especializado dice que le interesa realmente llevar a Palacios para fortalecer esa zona del mediocampo.
A mí me encantaría ver a Palacios.
Yo lo veo desmotivado en Colo-Colo, como que no tiene la chispa de antes. Sí.
Tiene muchos problemas a nivel de segundo piso, ¿eh? Yo creo que le falta Impermix ahí. Pues, a los amigos de Impermix. Y lo digo más allá de la ironía o lo que puede sonar un poco fuerte, pero él no tiene la madurez emocional, digamos, que si uno quisiera homologar con los talentos futbolísticos. Porque si él tuviera otro tipo de actitud frente a la vida, otra formación definitiva, Carlos Palacios nunca hubiese vuelto de Brasil, hubiese saltado a Europa a lo mejor, porque es un muy buen jugador.
Ahora puede ser la segunda oportunidad hasta que se le presente en Boca Juniors. Lo que yo quería comentar de Colo-Colo, más allá del empate con Santa Cruz, antes se llamaba Unión Santa Cruz, ahora es Deportes Santa Cruz, que es de un empresario también Ogalde. Reconocido en el sector, sí. en el ramo, que es armado bastante bien como equipo, digamos.
Porque está metido Larry Hurtado ahí.
Jugadores de experiencia.
Tengo entendido.
¿Sí?
Sí, en la propiedad del club. También.
Debe ser uno de los accionistas.
Sí.
Pero yo quería mencionar, en el caso de Colo-Colo, dentro de esta mala o deslucida actuación del fin de semana, lo de Vidal me parece llamativo, porque Vidal, a pesar de lo que significó para él el golpe de no estar en la selección, sigue jugando con aplicación, con profesionalismo, con interés. Yo no sé si está muy motivado por la Copa Chile, pero ha anotado goles, ha sido fundamental en este Colo-Colo de invierno, ¿no? En que no están todas las figuras, en que faltan algunos, que otros están dándole descanso. Hizo el gol del empate, un cabezazo bien vistoso, muy difícil de conectar la pelota como lo hizo.
Muy
de... Yo creo que eso es positivo en el caso de Colo-Colo, tener un Vidal que mantiene el profesionalismo, yo creo que eso es lo que se le exige, ¿no? Seguir manteniendo el nivel que uno espera de un jugador como Vidal.
Es que la mala experiencia de Copa América, a lo mejor a Vidal... O sea, la única manera de que me considere...
Sí, es jugar bien.
Es jugar bien. Y estar ordenado fuera de la cancha.
Sí, esa parte no la conocemos porque... Una de las críticas yo hice en alguna nota del Ágora al técnico Gareca es que nunca explicitaron públicamente por qué no había sido convocado. O sea, nunca se dijo por razones futbolísticas. Por razones,
o extra futbolísticas.
Claro. Entonces uno deduce que los futbolísticos venían jugando por Colo-Colo en la Copa Libertadores, no andaba mal, era considerable como un nombre del plantel, pero quedó afuera. Entonces,
para mí uno de los errores de Gareca fue no haber llevado a Vidal a la Copa
América. Muy hermético en eso.
¿Los errores de Gareca? No.
O al menos haber explicado por qué no lo llevaba.
No, pero es que yo te digo, ese equipo perfectamente pudo haber jugado Vidal. Y los mejores partidos que yo le vi a Vidal en el primer semestre fueron en Copa Libertadores.
Yo veía
a
mucho
nivel
volante,
internacional.
Volante defensivo. Estaba Echeverría, estaba Pulgar. Pero, y poner un Vidal, además, en algún partido podría haber servido.
Mira, jugáis con Echeverría y al lado con Vidal, o sea, te rinde más que Marcelino Núñez. No, mucho más.
Sí. Este que vimos ahora, por lo menos, este Marcelino Núñez.
No, yo, mira, Marcelino siempre ha sido un jugador sobrevalorado por la prensa pro Felicevich. Ustedes van a creer que yo tengo una obsesión con Felicevich,
no,
pero es
Vidal
así.
Vidal también es de Felicevich, sí, entonces estamos claro. hablando de uno u otro.
Exactamente, pero yo te digo, Marcelino, hay colegas, ¿verdad?, que creen que es el nuevo Coto Sierra o el Mago Valdivia. Y es un jugador para la primera vez del fútbol inglés. Es eso.
Fíjate que en la red apareció ¿verdad? Una entrevista a propósito de Felicevich y sus discípulos. No sé si la viste, de Alexis... Hablando con Mar González en YouTube.
En su live.
Es interesante porque tiene confianza para hablar con Mar. Fueron compañeros en el Mundial de Sudáfrica. Pero muy quejoso, Alexis.
About.
Incluso metiéndose... About. Vamos a hablar en inglés. Metiéndose en temas que son delicados, como criticar a la prensa, criticar a los críticos. Se siente un poco maltratado, el ex Niño Maravilla. Mal criticado, incluso dice hay algunos que cobran por ir a criticarme en la televisión. Yo creo que por ese camino está mal, Alexis, porque el último tiempo el rendimiento de Alexis en la selección
así, ¿eh?
Es perfectamente criticable por quienes son pagados, por quienes no son pagados y por los periodistas objetivos que se guían solamente por cuestiones futbolísticas. Entonces, por ese lado no. Por ese lado va mal Alexis en
por ah, mira, tú no, lo voy a ver. Debe estar en YouTube, ¿cierto?
Sí,
programa de Marco González.
Es interesante porque es una entrevista suelta. Él, además... Tiene una postura como del tío aconsejadora, ¿eh? Como ya por la experiencia, y empieza a darle consejo a los jóvenes, lo que está bonito, porque él hizo una larga trayectoria internacional. Pero ese lado yo creo que es bien, por lo menos, mira, cuestionable de su parte.
A mí...
Hay jugadores que han sido bien tratados y Alexis Sánchez.
O sea, ¿quién puede...?
¿Quién más regalón que Alexis?
Imposible. Imposible.
Sí.
Imposible. O sea, porque además Alexis ha ganado el respeto.
Sí.
Porque por Alexis, además de ser un gran jugador... A diferencia de Arturo Vidal.
Muy profesional.
Jamás uno ha estado involucrado en escándalo, en manejar autos en estado de ebriedad, en fiestas a la hora del cohete, o involucrado en meter mujeres a las concentraciones.
A lo más uno le podía criticar los desengaños amorosos. Todos sufrían con los desengaños amorosos de parejas de Alexis Sánchez, pero nadie lo cuestionaba por otros temas, ¿no? Don Marco, no entres en ese terreno que es más delicado.
Bueno, a Iván le pasó lo mismo, sí. A Iván Zamorano. Irreprochable, Iván. Pero ahí estábamos todos llorando con su rompimiento y todo. Bueno, ¿cuál es el tema? Que hay un ejercicio que es tan sano, que yo lo aprendí de verdad después de años, y esto te lo digo en serio, ¿eh? Terapia, compadre. Años para decir, hay que ser autocrítico. Y no echarle la culpa al empedrado. Porque si Alexis reconociese con un mínimo, con un 1% de autocrítica, estoy jugando mal en la selección, yo creo que pondría las cosas en su lugar. Esto no tiene que ver con la prensa, Alexis Sánchez. No tiene que ver con la prensa, tiene que ver con tu propio rendimiento futbolístico. Y a mí lo que más me ha sorprendido, ¿sabes tú? Es que se ve divorciado con la pelota. Porque lo que mejor tenía Alexis era el trato de balón, el pie futbolístico. Cómo recibía, cómo giraba, cómo encaraba, cómo se pasaba a uno, a dos, o cómo de pronto filtraba un pase. Ahora le cuesta hasta parar un balón.
Ahora,
le cuesta parar una pelota.
En defensa futbolística, Alexis, uno puede decir que le ha tocado jugar en equipos mal estructurados. O sea, la selección hace tiempo que no funciona bien, entonces no es tan difícil deslucir como le ha pasado. Pero cuando entraba en el Inter, pues ya no está ya, siempre aportaba algo, porque era diferente, porque jugaba 15 minutos y cambiaba a veces el...
¿Dónde está Alexis? ¿Sabes tú?
No, pero quiere quedarse en Italia. Tenía oferta, me parece, del Como, de un equipo menor de primera división.
Yo sabía que a lo mejor se iba a Turquía.
Pero oferta no le faltan. Si Alexis todavía le queda un par de años en Europa, ¿no?
Pero eso es Alexis. O sea, se lo decimos en la mejor onda posible, porque es imposible. O sea, ¿quién
nadie
podría tener?
Claro.
¿Quién va a poder decir a Alexis? No, que Alexis no. No. Pero está jugando en un bajísimo nivel. En un bajísimo nivel. Y ojo, cuando le pasan la jineta de capitán, tampoco impone un liderazgo.
No es el capitán ideal, Alex.
No.
Tiene otra característica de todas maneras.
Lamentablemente. Espérate, me está escribiendo Sergio Antonio Jerez, uno de nuestros periodistas y del diario El Ágora, editor del diario El Ágora, y me dice, ¿qué dice don Sergio Antonio, que nos escucha como todos ustedes? Lo de Montes estaría desechado. De acuerdo a la información que maneja Sergio Antonio, y con Morales ya habría arreglo en la Universidad de Chile, me imagino, ¿no?
No sé, pues tú estás leyendo, no sé qué dice.
Sí,
Jerez.
Con Morales ya habría arreglo. Felicevich puso como condición para traer a Arar la renovación de Morales. Bueno, ya. El tema de Charles Arangui, ahí está, el kit. Dicen que Morales, como maneja...
Pero para la próxima temporada, no ahora. Ojo, sí, pues si estamos contraponiendo versiones, yo te digo que los Arangui están negociándolo para la próxima temporada y ahí entra el caso de Morales que menciona Jerez.
O sea, estaría como dentro de la negociación. Le renuevan a Morales y yo traigo a Charles Arangui. Ojo, tengo entendido de que Charles Arangui, es decir, Felicevich, destrabaría la cláusula de salida que tiene con el Inter. Y que el sueldo, además, una parte se la pagaría el Inter. Por lo tanto, yo creo que Charles a lo mejor llega este semestre,
no,
Daniel.
No, yo escuché al técnico de... ¿Cómo se llama? ¿El Coudet?
Sí, el Checho Coudet.
Hablando del tema en una conferencia de prensa, le preguntaron y se extendió. Y dijo que para él era imprescindible, que no se imaginaba que pudiera irse ahora del Inter. Yo no sé. Yo tengo mis propias versiones y me quedo con lo que dije anteriormente.
Bueno, tenemos que cerrar el programa de hoy, sin antes recordarles que Sleepwell, los colchones Sleepwell, los colchones y las camas europeas Sleepwell, te traen unas ofertas realmente espectaculares. O con un colchón premium, luxury, por ejemplo, tú lo puedes ver en la tienda nidu.cl de Sleepwell y dar cuenta de que la calidad es espectacular y el precio increíble. Productos diseñados con telas de alta calidad, que aseguran durabilidad y un confort inigualable noche tras noche. Aprovecha todas las ofertas de Sleepwell a través de su tienda nidu.cl. En Sleepwell te preguntan, Daniel, ¿y usted duerme bien?
Por supuesto, y en Impermix somos expertos en aislamiento térmico con espuma de poliuretano. Visita nuestro sitio web www.impermix.cl.
Y el concurso de Impermix, sí, muy importante, entra a la página que acaba de dar el Dani, www.impermix.cl, y menciona 5 atletas deportistas que nos van a representar en los Juegos Olímpicos de París. Con eso ya te ganas un 35% de descuento en la cotización de los expertos de Impermix. En Polla Experto, a propósito de expertos, te recuerdan, con Experto puedes ganar en todas las copas que se están desarrollando acá o donde sea. Entra a www.experto.cl o a su cuenta de Instagram, @PollaExperto, y te enteras de los factores para apostar, de la cantidad de lucas que puedes ganar, pero también te enteras de las grandes experiencias que te ofrece Polla Experto. Porque Polla Experto es la única casa legal chilena y que te ofrece grandes, grandes experiencias.
Y la Fuente de las Tardes es un punto de encuentro obligado para quienes saben y quieren saber y disfrutar sandwichería chilena. Pero la Fuente de las Tardes, más que una fuente, es una sanguchilería. Ven a Merced 333 a compartir sabores de nuestro país y de seguro volverás, Marco.
Sí, claramente. Y el partido de Argentina. España, no, el de España-Francia, ahora, a las 3 de la tarde. Mucha gente lo va a ver a la Fuente de las Tardes.
Y otro va a ir a la noche, sí, pues, seguramente a ver Argentina con Canadá.
El equipo canadiense que Dani dice...
Yo apuesto por...
No, si ya apostó, yo, sí, yo te vi, estaba ahí apostando en Polla Experto. Le diste, bueno, a Canadá.
Lo voy a hacer, o sea, me interesa. Oye, creo en Canadá.
Paga, sí, bien, ¿eh? Canadá.
Seguro, porque paga, no es bien, favorito.
Así es. Y desde 1920, la YMCA, sus siglas en inglés, o la Y, como le decimos acá, en Chile, está instalada en nuestro país, mejorando la calidad de vida de sus asociados. La Guay es más que un gimnasio, es deporte, es cultura, es recreación, es, en definitiva, busca formar mejores personas y mejores comunidades. Y la Guay tiene un proyecto espectacular que se va a abrir dentro de poquito, que tú lo puedes conocer a través de una nota en el diario elagora.net. 2 nuevas piscinas temperadas, en San Bernardo. Así es que, amigas y amigos de San Bernardo, se están frotando las manos con esas piscinas temperadas que la Guay coloca a toda la comunidad. La Guay, mejorar, mejores personas, mejores comunidades.
Y es el momento de irnos también, ¿no?
Así es. Nos vamos. Los dejamos invitados para mañana, miércoles 10, como siempre, a través de la radio de la Universidad de Chile, 102.5 FM, y Radio Nuevo Norte, allá en Antofagasta, 104.7, para escuchar su programa El Ágora Deportes, una coproducción del diario electrónico El Ágora .net y la radio de la Universidad de Chile. Chau, chau.
Nos vemos.
Radio Universidad de Chile y diario electrónico El Ágora.net presentaron El Ágora Deportes. Fueron 60 minutos de información deportiva, debates relevantes, entrevistas, polémicas y noticias al minuto en el 102.5 de la frecuencia modulada. El Ágora Deportes fue una presentación de Polla Experto con Experto, juegue colchones Sleep Well para los amantes del buen descanso, Fuente Las Tarrias, sándwich y gastronomía del Chile profundo que te harán volver, e Impermix, impermeabilización y aislamiento térmico para tu empresa, hogar u oficina. El Ágora Deportes es una coproducción de Radio Universidad de Chile y diario elagora.net.